Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es participación laboral femenina en sectores políticos y económicos clave de México. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera, la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa, buenos días.
Buenos días.
La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestra invitada, María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la propia UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Y entre sus publicaciones actuales destacan reestructuración productiva de la industria automotriz en la región del Telecán y que es un libro coordinado junto con la doctora Lourdes Álvarez Medina. Bien, pues nuestra invitada del día de hoy ha investigado y dado seguimiento puntual al incremento de la participación femenina en la economía nacional e internacional. Son bastantes los espacios, tanto económicos como políticos, en donde se puede apreciar este fenómeno coyuntural y por ello es que a continuación presentamos a ustedes un análisis de los resultados que nuestra invitada ha obtenido a través de sus múltiples investigaciones enfocadas al género. Marisa, para iniciar el programa, te solicito antes que todo nos recuerdes cómo surgen los estudios de género, a partir de cuándo, en dónde y cuál fue su detonante.
Bueno, mira, digamos que no con la palabra género, pero los estudios de mujeres, que siempre marcó y sigue marcando, yo diría, el género,
sí,
los estudios de género, pues fueron de las primeras luchas que dieron mujeres por obtener los mismos derechos que los hombres, por ejemplo, cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa, las sí. mujeres dijeron, bueno, del hombre entendido como ser humano o nada más como hombre, porque nosotros estamos fuera de derechos, por ejemplo, a votar, a ser reconocidas, claro, etcétera, etcétera. Entonces, ajá, ahí eran derechos del hombre pensados sí como seres humanos, uh-huh, pero no estaba incluida las mujeres como tales.
Así es.
Y luego hay varios movimientos que van las mujeres pidiendo, exigiendo, organizándose para tener el derecho, por ejemplo, a estudiar.
Sí.
El derecho a enseñar. El derecho a trabajar. Y adentro del trabajo tener facilidades para la maternidad, ¿no? Es decir, que los hijos estén cuidados. Todas estas luchas fueron dadas, pues, en Europa, pero también en otros países. En Europa, yo digo, porque esto se liga mucho con la participación de las mujeres en el trabajo remunerado. Si cuando tú sales de la casa y entras a trabajar y vas a recibir un salario por ello, pues te juntas con otras mujeres, convives una parte del día trabajando y enfrentas una serie de problemas. ¿Dónde dejo los hijos? ¿Con quién los dejo? Que estén bien. Y todo lo que tengo después de mi jornada laboral, que ir a la casa y ponerme a lavar la ropa de la familia, cocinar, etcétera. Todas estas cosas fueron planteadas ya cuando la mujer tuvo una mayor participación en la economía, o sea, en el capitalismo. Ajá. Digo, no es que la mujer no trabajara antes, claro que trabajaba y mucho, uh-huh, pero no recibía un salario por ese trabajo. Quedaba en casa o vendía, o hay muchas mujeres que, por ejemplo, en México, trabajaban en ir a los mercados, pues a los tianguis, a vender sus mercancías o las que hacían los esposos y ellas mismas, y llevaban a eso. Entonces, todas estas cuestiones, pues va uniendo esa necesidad, ¿no? De ir ganando derechos que algunos de los hombres sí tenían y ellas no. Uh-huh. Y al principio, el movimiento de mujeres y las cosas que se daban, tenían la idea de que las mujeres trabajaban y esa era una lucha. Es decir, luchar porque las condiciones laborales mejoren, porque tengamos derecho a un salario igual al que ganan los hombres, si trabajamos lo mismo, a tener voz y voto, a ser tomadas en cuenta, a ganar igual, a tener prestaciones que no se tenían, etcétera. Esa es una parte que une a las mujeres en esa época con los hombres.
¿De qué época hablamos?
Hablamos del siglo XIX.
Ajá.
Y entonces, eso es una lucha que viene desde entonces. Lo plantearon en la Revolución Rusa, sí, y en otras revoluciones, la necesidad de que las mujeres se emancipen. Entre ellos están los anarquistas también. Ellos se fueron más que por las cuestiones laborales, se fueron por, aunque también las mencionaron, por las cuestiones un poco más sociales. ¿En qué sentido? El derecho, por ejemplo, a que las mujeres se divorcien, a que las mujeres realmente gocen el amor, uh-huh, que se les tenía prohibido, todas las prohibiciones por la iglesia y por las religiones y por la propia sociedad, de que las mujeres tenían que ir vírgenes al matrimonio y no podían, y si una mujer pecaba, pues era lanzada fuera de casa y pues le esperaba una vida horrible, ¿no? Todo ese siglo XIX y ser fiel al esposo y donde el esposo, una vez que se casaba, adquiría como el derecho de posesión de ella y que podía hacer con ella lo que quisiera. O prácticamente, ¿sí?, lo que quisiera, si le da el divorcio, si no, si la dejaba salir, si la dejaba hasta visitar a sus papás, ¿no? Todo este tipo de cuestiones empezaron a moverse, y unos de los que movieron bastante este punto fueron los anarquistas. Sí. Y El derecho, empezó a plantearse también el derecho a la maternidad, si tú querías tener hijos o no querías tener hijos.
Sí, el derecho a tenerlos o no.
O no tenerlos, uh-huh. ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, hay una idea de que, en el fondo, de que las mujeres y los hombres somos iguales, o deberíamos ser iguales en los derechos que la sociedad establece, y crear nuevos derechos. Que uh-huh. no corres, por ejemplo, el hecho de que tú quieras tengas hijos o no tengas hijos, decidas, pues está en ti. El hombre puede querer o no, pero él no puede tenerlos así tan fácilmente, ¿no?
Exacto.
Necesita una mujer. Entonces, había derechos que pertenecían un poco más a las mujeres que a los hombres.
Por supuesto, sí.
Entonces, este tipo de cosas, pues a mí me interesa un poquito, porque en parte me interesa la historia, y empecé a ver a los movimientos de las socialistas, un poquito de las anarquistas, sí. y de, pues, de mujeres que también sindicalistas, ¿no? Y que hablan ya con mucha claridad, con de demandas que aún ahora no son satisfechas, ¿eh? Desde entonces, ¿no? Se regatean demasiado. Sin embargo, pues el desarrollo del capitalismo hizo que más mujeres entraran a trabajar, a donde fuera, a tiendas, a fábricas, a escuelas, en fin. Y ahí es donde viene un movimiento que se llamó entonces movimientos feministas de lucha por ejemplo por el derecho a votar, por el derecho a tener una vida sin violencia, por disminuir los derechos del hombre sobre los hijos. Uh-huh. Hay la cosa de pues María Montessori, ¿no? Que ella no puede tener a su hijo porque no es una mujer casada. Y entonces el hijo le pertenece al papá completamente, y ella, que era una mujer muy inteligente y que creó todo el sistema Montessori, pues no pudo tener a su hijo sino hasta que ya uh-huh. creció y el papá le dio permiso, ¿no? Mientras se creó.
Qué difícil situación, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, ahora, ¿por qué han proliferado tanto los estudios de género? Porque ahora parece una explosión. Así de.
Yo creo que viene de ahí, vino eso, y se paraban los movimientos y seguían, uh-huh. y se lograban algunas cosas, algunas lograron. Uh-huh. Pero era sobre todo muy focalizado en las mujeres de los países que estaban en desarrollados ya presente. En Inglaterra, en Holanda, en uh-huh. diferentes partes del mundo, en la propia Italia, uh-huh. en Estados Unidos, las luchas estas están dando, ¿no? Por pertenecer a sindicatos. El 8 de marzo, pues, es parte de ese movimiento que se va creando para la liberación de la mujer. Ellas hablaban de una emancipación.
Claro.
Y la necesidad de que hubiera igualdad.
Uh-huh.
Pero consideraban un sector que esa igualdad no tendría que ser dentro del capitalismo. Ellas hablaban de la transformación uh-huh. del sistema para que la mujer adquiriera su plena liberación. Esto se quedó en la lucha. No siempre los países fueron cumpliendo el hecho, por ejemplo, del derecho al voto de las mujeres. Unos sí. En Europa fue, en muchos países antes que, por ejemplo, en México.
Sí.
Tuvieron que hacerse muchas movimientos y algunas exigencias incluso ya internacionales sobre el gobierno mexicano para que le diera el voto a las mujeres, porque se los dieron hasta el 54.
Ciertamente.
1954, o sea, ya muy avanzado el siglo XX, ¿no? Entonces, sí. Todo eso se dio. Ahora, ¿qué es lo que detona este movimiento? Yo creo que en una parte muy importante es la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
Esto les fue permitiendo.
¿Sí? Porque se te libera tu mente de pues las puras que obligaciones que tú tienes en tu casa.
Efectivamente.
Sí, ¿no? Y de estar ahí que cuidando al niño y que tenías hijos cada ratito, ¿no? Yo creo que también hay una liberación en eso de la píldora. El invento de la píldora anticonceptiva.
Sí.
Y de la educación un poquito sexual, ¿no? Claro. Empezar a conocer tu cuerpo y hablar. Ahí también interviene en mucho, yo creo que el movimiento del 68, que dio una pauta, ¿no? Es decir, de liberación de todo. No prohibir nada, ¿no? Así en el sentido de que te prohíben ir aquí, que te prohíben ir acá, que no puedes salir sola, que si puedes, que todo lo que está ahí planteado. Y que se incorpora una ola de mujeres jóvenes ya un poco más, con una cabeza más libre, ¿no?
Sí.
Ya no dominada por completo por la iglesia o por esa ideología de que todo es pecado, ¿no?
Digamos que entonces el detonante es más bien reciente.
Sí.
No es así ancestral, ni mucho menos.
No, bueno,
es
tiene sus etapas.
Del fin del siglo XIX para acá, pues son pocos años realmente.
Son pocos
en
años.
En la historia.
Por ejemplo, aquí en México y en general, en 1970 se va a crear. Es la primera ocasión en que se reúnen diferentes organizaciones sociales de mujeres para hablar de los problemas, así se hablaba, que atañen a las mujeres, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Es decir, todo lo que no quieres, que no debes enseñar esto, que no debes enseñar aquello, que todo ya sabes, ¿no? No la falda corta, si la larga, en fin, sí. Todo. Eso rompen los chavos con eso en el 68, ¿no?
Exactamente. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa musical. Estamos en el momento, en el programa Momento Económico, hablando sobre participación laboral femenina en sectores políticos y económicos clave de México con la doctora María Luisa González Marín. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, tomando en cuenta el análisis que realizaste hace algunos años y que presentamos aquí en Momento Económico, te pido por favor nos vuelvas a hablar de cómo fue la incorporación y participación de la mujer en la banca, porque ya hicimos en algún momento un programa sobre esto, pero que esta incorporación y participación de la mujer en la banca me parece muy importante. Si me haces favor.
Sí, mira, la verdad es que yo me dediqué, pues como economista, a ver las condiciones y las formas de tratamiento, de cómo tratan a las mujeres, sus condiciones de trabajo, y claro, tenían que ver con sus condiciones de vida. Y vi varios sectores. Uno de los que a mí ya, esto es muy actual, me llamó la atención fue el sector financiero. Tú dices, es un auge enorme el que tiene el sector financiero.
Así es.
Miles y millones de dólares corren y pasan por sus manos y se apropian y todo. Es el auge. Se enriquecen los empresarios, los funcionarios, lo que sea, a través de su participación en el capital financiero.
Sí.
¿Y qué pasa con los trabajadores que dan sustento a este
establecimiento,
sí, ¿no? Todo esto pues no se mueve por sí solo, aunque ahora cada vez más, pero en ese tiempo de todos modos tienen que tener sobre todo la banca, las aseguradoras y esto es pues una base de trabajadores, ¿no?
Sí.
Y ahí me interesó ver y entrevistar las condiciones de las mujeres que trabajan en la banca, que es lo más visible para el cuentaviente y lo más visible que tiene uno del sector financiero cuando no eres un gran financiero, ¿no?
Sí.
Y entonces
tu contacto es casi con mujeres.
Con mujeres, la mayoría de las empleadas que trataban el público y de las administrativas de la banca eran mujeres. Y eran de la banca, y cuando yo empecé a trabajar con ellas, dos cosas me parecieron muy interesantes que descubrí y que impactan a la lucha de las mujeres. Una de ellas es que es un sector como muy elitista. Las mujeres trabajan en la banca y se sienten como por encima de sus compañeras que trabajan en la industria maquiladora o que trabajan en un taller de costura. Sí. No se pueden comparar, ¿no?
Claro que no.
Son asalariadas, pero su vida es muy distinta.
Y hasta su presencia, ¿verdad?
Presencia, su modo de vestir, su modo de hablar, el cómo se sienten ellas de importantes en eso. Ese es un punto. Y en la otra, lo contrario. Cómo ellas han perdido esa situación, digamos, de privilegio o de élite que tenían. Y que el resto de las mujeres o un buen porcentaje de las mujeres no tenían porque estaban trabajando como obreras en empresas, ¿no? Entonces, esto es un choque que está haciendo que estaban haciendo las empresas financieras a la hora de convertirse de meter lo que se ha llamado la flexibilidad laboral. Entonces, la flexibilidad laboral lo que estaba haciendo era como igualar a las mujeres en el camino bajo, en el nivel de bajo perfil. ¿Por qué? Porque ellas iban perdiendo sus prestaciones que tenían, que eran buenas, que tenían préstamos del banco para comprar tu casa, para comprar tu coche, reparto de utilidades, contratos interesantes, un club, unas jubilaciones de 3 meses, ¿no?
Sí, o sea, una condición.
Digo, unos aguinaldos de 3 meses y jubilaciones mejores que el resto.
Condiciones realmente, relativamente muy buenas con relación, como dices tú, al resto de las trabajadoras, ¿verdad?
Entonces, por eso, además, pues no, los bancos no iban a escoger mujeres que atendieran al público, que tuvieran la discriminación que existe en México, ¿no? Pues tiene una fisonomía de indígena o de mujer pobre o de mujer que no fuera pues más medio guapa o muy guapa, que tratara muy bien a los clientes, que fuera simpática y bla, 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 bla. Todo eso estaba presente ahí, esa discriminación y esa esa cosa de poner a la mujer como la mujer, su encanto personal, ¿no? Que
sí,
se le llama.
Es.
Todos esos factores estaban ahí. O sea, ¿cómo la van perdiendo?
Es una parte, podríamos decir, de élite del grupo de mujeres en general trabajadoras, ¿no? Y esto, digo, les dio un mejor nivel salarial y prestaciones, las que gente que empezó a trabajar en la banca, superiores a las otras?
Bueno, durante un tiempo sí, cuando la banca estaba en, no iniciando, digamos, pero cuando era una banca dentro del modelo de sustitución de importaciones.
Es decir, banca privada.
Banca también privada y pública, ¿te acuerdas? Que también, también hay una parte
había
de
banca
la pública,
pública, sí.
Pero más o menos tenían esas estas cuestiones. Esto existía, pero cuando viene lo de la flexibilidad laboral, ya ahora con la con el neoliberalismo, pues eso cambia, va cambiando. Las mujeres van perdiendo sus prestaciones, no las sí. van a aceptar que tengan hijos, hay bancos que no aceptan que tengan hijos pequeños, sí. Que se embaracen, una serie de obstáculos para que las mujeres puedan acceder a la banca.
O sea, hay un cambio sustancial incluso de corte reglamentario, normativo, digamos, en que, bueno, seguramente, como dices tú, era muy selecto el grupo de mujeres que trabajaba allí y tenía también derecho a ciertas prestaciones un poco más elevadas que el resto, ¿no?
Pero después se va a igualar.
Eso es. A partir de 1980, esto cambia sustancialmente.
Pues más que, yo diría que 80...
90.
90 más o menos. Cuando la banca pasa ya por completo al dominio del capital privado, sí. Ahí van, e incluso hay un proyecto que se tiene de cómo hacer esta, cambiar la forma en que está compuesto los recursos humanos, en que están compuestos los recursos humanos en la banca. Es un documento que abarca a todas las mujeres en el mundo, de la banca. Eso es lo que hay que hacer. Primero, no dejar que las mujeres tengan antigüedad en la banca, porque tienes que pagar pensiones muy altas.
Sí.
Segundo, mujeres jóvenes, de preferencia no casadas, que no tengan hijos, y prohibirles que tengan tatuajes, piercings y todas esas cosas. Que no estén, les hacían antes, no sé si ahora todavía se los hagan, un estudio del embarazo, para ver si una prueba de embarazo. Y y las convirtieron ya no en las cajeras que van desapareciendo, sino en, ¿cómo se llama? En ejecutivos, que les llaman. Muchas de ellas pasan a ser ejecutivos y que tienen que vender seguros y vender aparte de
otro
de
tipo de trabajo.
Todo esto. O sea, y pierden sus prestaciones, pero la principal prestación que pierden es su forma de contratación. Ahora están en outsourcing. Casi la mayoría de las mujeres y hombres, aquí tendríamos que hablar,
trabajan en la banca,
están en outsourcing. O sea, no son trabajadoras de la empresa donde trabajan, sino de otra empresa mercantilizadora o algo así, que es la que las contrata. Eso me extrañó muchísimo, porque tenían esa prestación y se las van quitando, y fue relativamente fácil hacerlo para las empresas de la banca. Y eso es a nivel mundial.
Bueno, en la medida en que, digamos, se perdió cierto estatus, por decir así, la mujer en el trabajo de la banca. Pero por otro lado, hubo un movimiento especial que es el llamado empoderamiento político, en que ya dentro del sector político es un espacio que se abre para la mujer y es ya una participación diferente. ¿Es así?
Mira, ese es un movimiento, yo creo que también me obedece a las mismas características y al derecho de las mujeres a participar en la política.
Exactamente.
La lucha también fue fuerte, ¿no? Fue bastante fuerte porque México es un país muy machista.
Pues sí.
Es un país machista donde las mujeres en la política, bueno, no, era lo peor que podía existir. Se dejaban llevar por lo que les dice el marido, no tienen, prácticamente se les acusaba de que no tenían un pensamiento propio, ¿no? En la reforma se les acusó, por eso no se les dio el voto, de que si se les daba el voto, iban a votar según lo que les aconsejara el cura, ¿no? Y acá se les aconsejara el marido, o no tenían la capacitación para hacer políticas, porque nunca habían estado en la esfera pública, muchas cosas. Y aun cuando se les dio el voto y todo, pocas mujeres participaban. De gobernadoras, pues una ya, de repente presidentas municipales, otra, pero se oponían muchísimo a eso. ¿Qué pasa después? Yo digo que una de las cosas que también llevó son los cambios que se dieron a partir de la del rompimiento de las normas electorales, digamos, o del cambio de las normas electorales después de lo que pasó con el fraude que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí se movió muchísima gente, mujeres, hombres, etcétera, etcétera, apoyando, participando políticamente en centros, en a plazas públicas, en proyectos, en organización. Y vino un fracaso. Y lo que hicieron fue, pues, los cambios en la ley de que se podían participar ya partidos que no habían participado, etcétera, etcétera. Y entonces las mujeres empiezan a entrar. El estudio que hicimos en el proyecto era en el sentido de que ver si las mujeres que tienen cargos públicos se sienten discriminadas o no en su partido, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en sus cámaras de estatales. Y la verdad que los resultados que obtuvimos fue que todas se sentían discriminadas.
Oh.
En un 96, 97, hasta 98%, pero más o menos digamos que el promedio de los tres partidos, PAN, PRI y PRD, de esa época, eran el 96%. Se sentían discriminadas y sabían ellas mismas que su elección como diputadas no dependía de su preparación política, de sus ventajas políticas, digamos, sus características políticas, sino había mucho de apoyo de la familia. El papá había sido diputado y entonces quería que la hija fuera, o había sido gobernador y entraba eso. El marido, el apoyo del marido y obviamente pertenecer a un grupo de los grupos más dominantes en los diferentes partidos. Nadie se salvaba. PRI, PAN y PRD, eso era lo que hacían, digamos, en ese sentido, la misma política para las mujeres, aunque el PRD tenía entonces un grupo de mujeres feministas que pugnaban porque hubiera más mujeres. Y este movimiento no era solo en México, era internacional. Entonces, presionaban también al gobierno mexicano porque se aceptaran las leyes, o las, no leyes, pero las normas en los partidos de aumentar el número de mujeres propuestas como candidatas para diferentes puestos de representación popular. Hubo muchas trampas, hicieron muchas trampas, pero se avanzó.
Eso es. Bien, vamos a un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bien, una cosa interesante. ¿Tú crees que ha sido importante la participación de la mujer en el diseño de políticas públicas, digamos, en los últimos tiempos?
Mira, yo creo que sí. Tanto a nivel internacional como a nivel de México, ¿no? Digamos, hablando. Las mujeres han luchado mucho porque se dé un apoyo por parte del Estado a los problemas o los obstáculos también, tratando de disminuir los obstáculos que tienen las mujeres a la hora de incorporarse al mercado laboral, por lo que respecta a en materia de laboral. Pero también hay apoyos, también han peleado por el apoyo para que las mujeres tengan una educación sexual, sí, tengan este derecho a un embarazo pues libre de violencia, ¿no? Del trato mal que reciben las mujeres en los centros hospitalarios a los que van, más si son gentes pobres o son indígenas, también el derecho a decidir si quieres abortar o no quieres abortar, que no se penalice el aborto, y los logros, pues han sido algunos logros y retrocesos también.
Entonces, más bien eso, ¿no?
Sí. Bueno, en la Ciudad de México se aprueba, pero creo que es, no sé si Chiapas, pero los únicos, los demás estados penalizan. En Guanajuato
todavía
hasta las encarcelan, ¿no? Porque un aborto natural lo consideran que ella se lo provocó y entonces hacen esto. Ahorita vimos a pesar de los grandes movimientos que hubo en Argentina por la no penalización del aborto, no se aprobó. Y suponiendo que Argentina pues tiene un nivel económico mayor que el de su población, tiene mejor nivel económico y una educación importante, todo
sí,
eso,
sí.
Y no pasó. Y en muchos países no pasó, y en otros se está reconsiderando. En los que tenían, sí lo quitan o lo mantienen como estaba. O sea, es una lucha bastante difícil. Porque todo, por ejemplo, si tú mides el apoyo que se dio en Argentina a las mujeres, los movimientos, las marchas de solidaridad en varios países, no solo de América Latina, sino de Europa y de todo, y
sí,
para nada, no se conmovieron con nada, ¿no?
Es difícil, sí, sí. Todavía es una limitación muy seria
en eso, ¿no? Entonces, ahí tú puedes medir la necesidad de que las mujeres, de la lucha de las mujeres que no, y de la tenacidad de esta lucha, porque siguen y siguen en esos caminos luchando por una serie de que las mujeres salgan de esa pobreza. Todas esas políticas de apoyo a las mujeres y todo, si bien el Estado las maneja y en el caso de México hace trampitas aquí, trampitas allá y lo que sea, de todos modos las mujeres están ahí planteando esto de ¿cómo se llama?, del presupuesto sensible al género.
Ajá.
Y que vaya etiquetado, que no se mueva para ninguna otra parte.
Ajá.
Eso es una lucha de mujeres, que se dio por las mujeres.
¿Qué avances sabes tú que haya precisamente en este momento en torno a la implementación formal de los presupuestos sensibles al género?
Bueno, yo sé que ha tenido éxito el proyecto de guarderías.
Son renglones en los que sí, ¿verdad?
Sí, ahí hay un cierto éxito. Claro que todos estos programas es una pequeña proporción. de la población femenina que necesita esto. Pero bueno, se avanza. Hay proyectos que no han tenido éxito. Por ejemplo, el proyecto este del que era para las jornaleras agrícolas, PAE se llama, me parece. No me acuerdo cómo, pero es un proyecto para las jornaleras agrícolas que implicaba también ayudarlas a participar en la comunidad, apoyando. Ese no realmente a ellas les metieron más requisitos, como el que tener hijos en edad escolar para que estudien los niños. O sea, van complicando las cosas. Y este proyecto también estaba encaminado a facilitar el traslado de las mujeres que regresaban, y hombres también, que regresaban que eran regresados de Estados Unidos.
Exactamente, los migrantes.
Los migrantes, y tenían que irse y deseaban irse a su pueblo, el traslado de lo poco que tenían o que habían rescatado. Entonces, ese proyecto, pero ese no funcionó bien. Y otros proyectos también que estaban mal hechos, eran programas que hacían lo mismo, y entonces era un desorden en el arreglar todo esto. Por ejemplo, la no discriminación a las mujeres, la igualdad, la no discriminación por clase, la no discriminación por etnia, la no discriminación por sexo también. Bueno, todo eso estaba ahí, pero no, o sea, los avances a través de estos proyectos, hasta donde se quedó el antiguo gobierno, está ahí. Ahora hay que analizar bien lo que se plantea por el nuevo gobierno, lo que puede plantearse por el nuevo gobierno.
Exactamente.
Como que ya se da cuenta, el nuevo gobierno ya se dio cuenta de que los programas puestos de esa manera, duplicados, con recursos que se pueden escatimar o que pueden desviarse para otras cosas, no funcionan. Entonces, hay gente que puede ayudar a que esto se dé o se manifieste de otra manera, ¿no? Creo que ahí sí, bueno, sí ha sido benéfico. Bueno, sí puede ser un camino, pero tiene que ser de una manera organizada y enfocado a la población que se quiere favorecer, o si no, cambiar de programa.
En todo caso, yo creo que uno de los principales problemas que está detrás es, como es un presupuesto sensible al género, el presupuesto es bastante limitado.
Aparte,
tenemos en los últimos años las reducciones de presupuesto del gasto público que les ha tocado, por supuesto. De por sí el presupuesto era pequeño de inicio. Sigue siendo pequeño y ahora proporcionalmente todavía más pequeño.
Cada vez se reduce más.
Entonces, todavía eso está, funcionando muy poco, ¿no? Proporcionalmente muy poco. ¿Cuáles son las condiciones laborales de la mujer en el sector industrial? Tú que has trabajado, el sector automotriz, manufacturero, y que lo has enfocado hacia allá, ¿cómo es la condición laboral de la mujer en ese terreno?
Bueno, las mujeres en la industria automotriz han participado un poco. Ya hay mujeres en la cadena de montaje, ¿no? Me imagino que en otros lados, pero la mayoría está en las cuestiones administrativas, como secretarias, contadoras, en fin, otro tipo de esas. En la industria manufacturera, el nivel de salario es un poco mayor que en otros sectores. Por ejemplo, si tú lo ves global, que en los servicios y que en la agricultura.
Sí.
Las mujeres ahí tienen un ingreso un poco mayor, no podemos decir. Sin embargo, podría ser más grande, porque por el predominio de las grandes empresas.
Claro.
Ellas pueden pagar más y, sin embargo, muchas de ellas están pagando el salario mínimo. Y no se vale que paguen el salario mínimo, pues ellas son, digamos, están dentro de la normatividad, son formales. Y no pueden pagar lo mismo que, pues, está pagando una empresa informal, ¿no?
Sí.
O una microempresa.
Sí.
Y las mujeres aquí, a pesar de que están tienen un nivel más alto en la industria, la mayoría está en empresas, en las mini empresas, sí, en las microempresas y en las empresas medianas. Uh-huh. En las empresas
pues las grandes manufactureras automotrices son en general muy grandes, ¿no?
Son muy, sí, pero no, las empresas como tales no ocupan mucha mano de obra.
Ya están muy automatizadas, ¿verdad?
Ya están muy automatizadas. Si tú dices industria automotriz, bueno, van a meter muchas cosas. Pero si tú dices industria automotriz y vamos a considerar la General Motors, la tal, todas las empresas que están ahí, no tienen tantos trabajadores como trabajadores de la empresa. Sino que es las mujeres que están, sí, en la industria automotriz, pero en empresas más pequeñas, ¿no? Que hacen determinadas cosas, que para el servicio de los, o para producir, por ejemplo, no sé, para algunas ramas, el freno de mano o las maquiladoras
para
que
partes.
Hacen partes, autopartes. Sí, ahí las mujeres ganan mucho menos. Y la participación de ellas, pues, es en ciertos tipos de trabajos o de actividades que se han considerado a perpetuidad de mujeres, ¿no? Que porque tienen una precisión muy grande y
más cuidadosas.
Sí, y no ha podido entrar o apenas está entrando el robot, ¿no? Que va a ser exactamente la soldadura mejor. Ellas a veces lo que hacen es revisar que eso esté bien hecho.
Sí, claro.
Y entonces, bueno, esas no hay gran en la industria. Es lo que rodea la industria automotriz.
Sí.
Digamos. Y todo lo que sirve. Es decir, la industria automotriz tiene un efecto multiplicador, al menos regional, que se van a establecer escuelas, que se van a establecer pues restaurantes para ver, claro, surtir de comida esto, las escuelas, las las carreteras, las calles, en fin, todo eso.
Bien, vamos a un puente musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, en todo caso, ¿cuál sería una de tus propuestas para buscar la mejoría en las condiciones laborales de la mujer que se desarrollan laboralmente en el sector industrial mexicano?
Bueno, yo te diría que lo primero que había que hacer dentro del movimiento feminista y de género es no olvidar la parte del empleo de las mujeres. Ahora sí ha ido mucho hacia cuestiones de tipo social, derecho a la no discriminación, igualdad y de por una educación sexual. En fin, se ha ido por esa área porque parece como imposible lograr ventajas para las mujeres.
¿Por qué?
Porque las empresas en todos estos años del neoliberalismo se han vuelto como intocables. ¿Tú qué puedes hacer si te dicen, por ejemplo, si le damos empleo, pero usted tiene que trabajar de 9 a 9 de la
noche?
El contrato está así, extienda media plaza o una plaza más media, y aquí tiene que ver requisitos, tiene que venir a tal hora, presentarse, hacer su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué? Todo el día las mujeres trabajando en empresas manufactureras y en empresas de servicios. Eso es lo que se ve. Entonces, a la hora que se quiere arreglar ese problema de que alargas la jornada, que no tienes tiempo para cuidar a tus hijos ni para convivir con ellos ni nada, lo que se ve es, bueno, pues resuelve tu problema, ¿no? Una guardería, un lugar para que los niños hagan tareas, algo así. Pero a la empresa no se le toca. ¿Por qué pones estas condiciones de trabajo para las mujeres? Incluso para los hombres, pero en el caso de las mujeres no se toca. Ellas ya dijeron que así y así es. Ni los sindicatos ni nadie, los requisitos que pone la empresa, hasta de edad, ¿no? Está prohibido poner edad.
Y también que tengan embarazo, también está prohibido. Y sin embargo, ejercen esa discriminación.
Claro. ¿Y quién le dice nada? ¿Quién puede luchar? O pon que le digan, pero no pasa de decirlo.
Así es.
Yo digo que es que no nos hemos metido desde el punto de vista del movimiento de género y movimiento feminista con las empresas directamente, porque ellas han aumentado sus requisitos hacia las mujeres, y las mujeres sí protestamos, pero acá, no con la empresa. Y queremos que nos resuelva el problema el Estado o que lo haga acá. Puede ser, pero y no tenemos organización. Y yo diría que este es un movimiento universal. No en balde ha crecido tanto la migración de cuidado.
Sí.
Para que las mujeres puedan trabajar, van a tener que contratar una peruana que vaya a cuidar a los niños o a la mamá que ya está viejita y que no sé qué. ¿No es cierto? Así es.
Así es.
En Estados Unidos es lo mismo.
Así es.
En Europa igual.
Bueno, ¿y qué es lo que, desde tu punto de vista, qué es lo que falta lograr en materia de estudios de género, ¿verdad? Sobre todo en la sociedad mexicana?
Pues yo diría que son de lo que me corresponde a mí es, yo digo que habría que pensar, lo más importante, en una revalorización del trabajo de la maternidad y del trabajo de cuidado. Porque si nosotras mismas consideramos que ese trabajo que se hace de la maternidad es como trabajo que no tiene mucho valor en la sociedad, estamos contribuyendo a eso.
Sí.
Es un trabajo tan así, tan feo que este, que aquello, pues que sí merece o desaparecer, o que es muy difícil, o pues que sí, que te consideren como esta se dedicó a la maternidad o es trabajadora de cuidado, entonces gana menos, ¿no? O tiene.
Y no puedes hacer nada en ese terreno.
Sí se puede, y esa revalorización está en eso, en el estudio del trabajo de cuidado y la contribución tan enorme que hacen las mujeres al sostenimiento de un sistema. Porque finalmente tú es la que estás criando a esos futuros trabajadores, a esos futuros ciudadanos, ¿no? y que estén bien, que estén normales, que estén seres productivos y seres creativos y razonadores, eso está en función, claro, de la sociedad, pero también de que se valore de una que la que se dedique a cuidar a sus hijos sea valorada en mucho.
Porque eso es fundamental, claro que sí.
Digo, si tú decides, yo quiero dedicarme 5 años o hasta que tengan 12 a cuidar a mis hijos, lo puedas hacer sin que la sociedad te castigue.
Sin que te limite en el trabajo.
Y te limite en las cosas laborales.
Exacto. Pues muchísimas gracias, Marisa, por haber asistido a darnos este panorama que es muy importante. Sigue adelante porque es un proyecto muy, muy, muy lindo el del género y tú te has dedicado bien a esto. Entonces, te esperamos en otros programas para saber de tus avances en ello. Muchas gracias por ahora. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos nuestro amigo Paquito Mejía, a quien estimamos muchísimo y le agradecemos su presencia y la colaboración en la producción de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Coordinadora y conductora, una servidora, Inma Manrique, quien les desea excelente día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.